A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados auditores. Iniciamos la gran mañana interactiva para hoy, lunes 11 de septiembre, junto a Cecilia Pérez, a quien saludamos. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días.
Buenos días, Alejandro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo este fin de semana?
Muy bien, fin de semana tranquilo, bastante tranquilo.
Y tranquilo, esperamos que sea el día de hoy, 11 de septiembre, que ojalá, pues, no solamente suele ser un día doloroso para mucha gente, pero muy violento después de 44 años. Aún en nuestro país, en algunos sectores, en algunas comunas, y eso no lo hace bien a Chile.
Hay ceremonias que se hacen y que yo creo que eso también invita a que la gente se encripe más con los ánimos. Yo creo que la ceremonia y la moneda, sea el gobierno que sea, el que esté dentro de la moneda, está de más, porque eso también invita a que, si bien el objetivo de la ceremonia tiene un sentido profundo y que yo lo comparto, el hecho mismo de que estemos recordando algo después de 40 años, en fin, creo que no ayuda, no aporta. Este día era feriado, se eliminó el feriado, entonces si se eliminó todo, ¿para qué seguimos con este cuento? Yo respeto la marcha al cementerio general, creo que se da como todos los años, con o sin incidente, pero bueno, esperemos, como bien dice usted, que sea un día tranquilo, un día en que se puedan trasladar la gente a sus respectivas oficinas y también a sus respectivas casas de vuelta.
Interesante, pero también lo que puede pasar hoy día, Alejandro. Yo fíjese que yo estoy de acuerdo que se recuerde ese día la moneda, independiente del gobierno que sea.
Pero es que se reiteró tanto que era un día que dividía, que era un día aquí, un día allá,
es que sabes lo que
y
pasa,
terminamos celebrando el mismo día,
po. Yo entiendo, es que yo creo que no es celebrar, porque celebrar no se podría conmemorar un golpe de Estado con muertes, con detenidos, desaparecidos, con división.
Me refiero a conmemorar, tiene toda la razón.
Y sobre todo,
con una misa y
claro,
un
sobre todo
angélico.
Es que es muy difícil, y yo entiendo, seguir caminando, seguir avanzando, cuando todavía no se saben muchas personas dónde están sus familiares. Pero ¿por qué le digo que hoy día tal vez va a ser un día distinto? Porque muchos esperan, lo han manifestado las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que hoy día la presidenta, en este acto del cual convidó a los 8 candidatos presidenciales, los 8 candidatos presidenciales que solo le han confirmado 5, ella hoy día anuncia el cierre del penal Punta Peuco, donde yo creo que eso va a traer mucha división. Esas son las señales, porque ahí yo no comparto con la presidenta. Yo creo que Punta Peuco, si es una cárcel, en todos los países y en la historia donde han existido quiebras de la democracia y han habido condenados por esta, siempre han estado por un tema de seguridad en cárceles especiales. Y finalmente me quedo con las palabras del padre Fernando Montes: una sociedad busca justicia o busca venganza.
Yo busco justicia. A saludar a nuestro primer invitado, está en línea con nosotros para otro tema, lo hemos llamado, por cierto, el senador Felipe Arbúa, quien saluda. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Buenos días, Cecilia. Gusto saludarlo.
Buenos días, gracias, senador. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su región? ¿Está allá o está en Santiago?
Santiago, hoy día estoy en Santiago ya.
Pero qué bien. Senador,
tengo Comisión de Agricultura y tengo Comisión de Constitución y, como se para poco, también de descentralización.
Bueno, por la segunda, por la Comisión de Constitución, lo estamos llamando, después de conocer parte de lo que será el programa de gobierno del expresidente Sebastián Piñera para su reelección. Plantea ahí, me imagino que lo ha leído, hacer un periodo renovable presidencial de 4 años, renovable otros 4 años, o bien alargarlo a 6 si es que no resulta lo primero. Y esto implicaría además rebajar a 3 años el periodo de los diputados y a 6 en vez de 8 el periodo de los senadores. ¿Qué le parece?
A ver, en primer lugar, yo creo que es evidente que los periodos presidenciales que tenemos hoy día no son adecuados para la elaboración, la ejecución de buenas políticas públicas, en el sentido de que es difícil lograr el inicio y el término de obras de infraestructura, de políticas públicas en 4 años. Gobernar en 4 años, en 6 años es completamente distinto. Me tocó participar en el gobierno del presidente Lagos.
Sí, 6 años, ¿no?
Y en el gobierno del presidente Bachelet, 4 años, claro. Años, y es muy distinto, digamos. El ritmo en que se trabaja es muy distinto, y además considerando que la burocracia y ahora la creciente judicialización de proyectos atenta también contra la posibilidad de materializar un conjunto de obras que planifica y financia un determinado gobierno. Por eso yo creo que yo estoy de acuerdo con ampliar el periodo presidencial, más que con la reelección inmediata. Yo sería partidario más bien de ampliar el periodo presidencial, puede ser a quinquenios o a los 6 años. Yeah. Es una buena medida. La reelección, ¿por qué no me convence todavía? Primero, porque a diferencia de los norteamericanos, no somos latinos, y por tanto muchas veces lo que se intenta aplicar para o se intenta emular a Estados Unidos no es susceptible de ser copiado por nuestra idiosincrasia. Segundo, porque
pero ¿por qué eso? ¿Por qué cree que el presidente de turno va a estar haciendo campaña todo
eso? Básicamente,
todo el
senador, porque va a costar mucho separar el rol de presidente y de candidato, y eso lo deja además a un presidente que va a la reelección con mayores posibilidades que un que alguien que quiera desafiarlo, ¿no?
Bueno, efectivamente, además recordemos lo siguiente, incluso en Estados Unidos, con las diferencias que tenemos y todo, idiosincrasia, digamos, así todo, la principal, el problema que hay es que el primer mandato presidencial está prácticamente enfocado en la reelección, y recién en el segundo mandato comienza la ejecución del programa, que puede ser impopular, pero que más bien dice relación con el ideario ideológico, ¿no es cierto?, de el presidente de los Estados Unidos. Y por eso entonces se ha criticado que muchas veces todo el aparataje del Estado trabaja en función de la reelección presidencial. Y eso es muy difícil de controlar. Por más que usted le ponga cortapisas, leyes especiales, sanciones, fíjese que en la práctica, cuando una autoridad de gobierno no quiere invitar a determinada persona o determinado candidato, no lo invita nomás, y punto. Y eso ocurre. Para evitar eso, yo creo que más bien uno podría pensar en periodos de mayor tiempo, de mayor duración. Me parece que 6 años es un buen periodo presidencial. Me preocupa solamente que uno establezca un sistema permanente de elecciones al interior del periodo presidencial. O sea, ya tenemos elección de alcalde y concejales, tenemos elección de consejero regional y elección de diputados y senadores.
Eventualmente intendente. Va a venir el próximo periodo, ¿no?
Claro, de gobernador regional. Claro. Habrá que sumarlo, digamos, creo yo. Hay que buscar un mecanismo para que concentremos esas elecciones y evitemos estar en permanente tensión electoral, porque eso no creo que sea adecuado.
¿Pero prefiere periodo presidencial de 5 años o de 6? Porque algo dijo de 5, si no.
Sí, lo que pasa es que el periodo de mayor estabilidad democrática de nuestro país fue el de los quinquenios.
Sí.
Y hay una demostración empírica, digamos. Ahora, lo que pasa es que a mí no creo que sea un dogma. 5 o 6 años me da lo mismo. No tengo mayor cuestionamiento a uno u otro periodo. Pero en cualquier caso, 4 me parece que es extremadamente corto, sobre todo considerando que el primer presupuesto del gobierno que asume lo ha determinado el gobierno que se va.
Claro.
Es decir, y el último presupuesto se realiza en medio de una campaña electoral presidencial y parlamentaria. Entonces, es muy difícil, digamos, poder ejecutar un conjunto de proyectos.
Y, senador, y con respecto a la propuesta también que hay dentro del programa de reformas constitucionales del expresidente Sebastián Piñera, de también acortar el mandato de diputados y senadores, diputados de 4 a 3 años, senadores de 8 a 6 años, ¿usted está de acuerdo o no?
Mire, yo estaría de acuerdo en acortar el de los senadores de 8 a 6 años. Yo digo 8 años es mucho tiempo para un legislador, y es mucho tiempo también para un elector. Si un elector se arrepiente de la autoridad que ha elegido, tiene que acordarse de eso durante 7 años, digamos, después que ha votado, para poder votar en contra. Y al contrario, también en el caso del legislador, piensa usted que el día no existe la renuncia. O sea, el día cuando de repente alguien dice, mire, deberían renunciar todos. No existe la renuncia en Chile, en un cargo parlamentario, no se puede renunciar. Por más que uno quiera, no se puede renunciar. Entonces, también son 8 años que uno queda amarrado, digamos, a un trabajo, voluntariamente, obviamente, pero lo que quiero decir es que también debería pensarse en acortar el periodo de 8, quizás a 6 años.
¿Y eso de la renuncia se podría corregir y establecer la renuncia, senador?
Puede establecerse. Ahora, esto ha sido materia de discusión no solo en Chile, en muchos países, porque frente a la posibilidad de renuncia se genera un problema. es la eventual amenaza que puede recibir un parlamentario por votar en tal o cual forma para que renuncie. En definitiva, se transforma en una especie de persona susceptible de ser amenazada o amedrentada frente a un determinado tipo de votación, ¿no es cierto?
Vale decir, la no renuncia viene relacionada con una especie de protección al parlamentario.
De protección para su independencia.
¿Pero de qué forma podría ser amenazado? Si la renuncia sería voluntario, ¿también se la podrían pedir?
No, lo que pasa, no. Bueno, hay regímenes que hay mandato revocatorio, ese es otro escenario, digamos. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la renuncia también, porque por ejemplo, si el parlamentario ha de votar en un determinado sentido, que incomoda, naturalmente, como toda votación, a un determinado sector, podría eventualmente ser susceptible de algún tipo de presión, obligarlo a renunciar para efecto de no participar en esa votación y después obtener un determinado beneficio, ¿se fija? Y eso ha sido materia de discusión en debates en el Parlamento Español, en el Parlamento Europeo, se ha discutido esto. Entonces no es un tema nuevo, digamos, pero creo que se podría buscar un equilibrio, porque efectivamente uno observa también que de pronto hay un conjunto de parlamentarios, hay algunos parlamentarios o parlamentarias que más bien no se están arrepentidos de estar en el Parlamento, pero manifiestan que es muy largo el periodo, ¿no es cierto? Y la única forma de salir hoy día del Parlamento es o una destitución para hacer efectos incluso, por ejemplo, de salir más de 30 días del país sin permiso, o bien por
ocupar un cargo que sea, claro, que sea incompatible, como ministro.
Para ser embajador o ministro, claro. ¿No es cierto? Pero fíjese que incluso el caso del senador Orpiz, que está hoy día formalizado por un conjunto de delitos, él tampoco puede renunciar. Entonces, de repente uno escucha cierta cosa y dice, tiene que renunciar. No puede, no está contemplada en la Constitución. Es parte de los perfeccionamientos que tenemos que hacer en nuestra Carta Fundamental.
Y dentro de esos perfeccionamientos, se ha sabido este fin de semana de dos de las propuestas que tiene el candidato Piñera, ya lo decíamos, ir a una reelección presidencial o alargar el periodo a 5 o 6 años y rebajar en el caso de senadores y diputados. ¿Cuál otra en esa línea usted cree que debiese también ir para poder ir complementando y modernizando nuestro sistema constitucional?
A ver, por de pronto yo avanzaría, creo que le seguirían a la democracia, tener el sistema de pesos y contrapesos. Y en ese sentido yo avanzaría hacia un sistema semipresidencial, es decir, de ciertas facultades ya no radiquen exclusivamente en el presidente de la República, sino que tengan que ser con mayor participación de alguna de las cámaras del Parlamento. Porque creo que eso es un sistema que le da mayor estabilidad, por ejemplo, incluso al presidente de la República, por cuanto permite adoptar alianzas de mayoría con un Parlamento que, siendo parte de la gestión, en términos restringidos, pero con algunas más facultades, le da mayor estabilidad en el tiempo. Otro elemento que tenemos que revisar en algún minuto es que Chile debe seguir con un sistema bicameral o un sistema unicameral, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. O bien cómo mejoramos el procedimiento legislativo para hacerlo más eficiente, ¿no?
Y está el tema del fuero, ¿no? También. El tema, ¿no?, del fuero parlamentario, pues.
O sea, el fuero parlamentario es una forma, ojo, cuidado con esto, ¿eh? El fuero parlamentario, hay mucha gente que cree que es una forma de proteger solo al parlamentario. Hay dos cosas distintas. Una cosa es la inviolabilidad del parlamentario por los dichos que emita en el marco de las sesiones, eso es un punto. Otra cosa es el fuero parlamentario, que en términos generales fue concebido, y todos los fueros son concebidos en protección de quien litiga con un parlamentario o con un juez. ¿Por qué? Porque del momento que existe un determinado tipo de fuero, hay un juez de mayor jerarquía que participa, y eso le da mayor autonomía y obviamente también mayor independencia para poder realizar su acción jurisdiccional. En consecuencia, hay que verlo bien. ¿Cuál es la extensión de ese fuero? Si el parlamentario no tuviera un fuero, por ejemplo, o inviolabilidad de los dichos, ¿podría fiscalizar con autonomía, con independencia? Porque bastaría, por ejemplo, que el gobierno de turno, cualquiera sea, llevara a los tribunales a cada diputado que le hace una comisión investigadora para neutralizarlo, ¿se fija?
Claro.
Entonces, el juego de los pesos y contrapesos en democracia, creo que esto tiene que ver más allá de con la visión ideológica del gobierno de turno, tiene que ver con el sistema democrático que tenemos que perfeccionar.
Bueno,
de pronto yo creo que sí, sin duda, no solo a propósito de lo que pasó con el tema del fallo de la objeción de conciencia al aborto,
sí,
sino, como lo hemos planteado algunos también, con lo que ocurrió con la ley Emilia, la ley de control de armas, mi percepción es que el actual diseño del Tribunal Constitucional está completamente superado y tiene que haber una reforma constitucional para delimitar sus funciones, porque de lo contrario se transforma en una especie de tercera cámara y al final del día el gobierno de turno que se esfuerza en conseguir determinado tipo de mayoría, cualquiera sea, puede ser vetado, digamos, por un tribunal constitucional que, a mi juicio, está excediendo las competencias de la propia Constitución estándar.
Bueno, habrá que ver si en el próximo gobierno, porque ya en este difícil con todas las reformas y proyectos que están pendientes, puede hacerse algo ahí, ¿eh? Pero evidentemente que hay que buscar alguna corrección. Senador, muchas gracias por este nuevo contacto con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura,
¿eh? Un abrazo, bueno, senador Arbue.
Que esté muy bien. Adiós. El senador Felipe Arbue en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Estimados auditores, 8:24 a.m. Quiero invitar a los estimados agricultores que están pensando quizás en realizar algún proyecto de riego tecnificado, decirles que en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, cuentan con líneas para protección de frutales, vivero y hortalizas, macro túneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. Es decir, una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. AgroSystem.cl tiene más información o llamen al 224-89-5000. Estimados amigos, protéjanse en sus negocios. Un cheque protestado puede arruinar todo su negocio. En Telecheque cuentan con la garantización de cheques en sus versiones de planes mensuales, como también en prepagos. Telecheque en la Mañana Interactiva de Agricultura y Casino Express, el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca. Vamos a una pausa y enseguida nos vamos a referir al tema este de la Iglesia Evangélica, de la Catedral, del Tedeum y todo, y
toda
lo
la
que
polémica relacionada
dentro y fuera de la Catedral Evangélica ubicada ahí en Alameda, en el sector de las Rejas, ¿eh? Algo que yo en lo personal no comparto. Creo que cuando se le falta respeto a la presidenta, como se dijo, se le falta el respeto a Chile. Cuando se agrede a la presidenta, se agrede a Chile. Cuando se ofende a un presidente de turno, se ofende a Chile. Ya volvemos con esta y otras informaciones.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
De la alfombra roja, del amorío del famoso, del traspaso millonario. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu futuro? Por tus lucas, por tus ahorros. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi futuro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
¿Sabías que en los fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general. Y con excelentes resultados, el 99% de las alternativas de inversión de fondos mutuos en APB obtuvieron una rentabilidad anual positiva a julio de 2017. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondos mutuos .cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, estimados auditores, los titulares de portada de los diarios lo dicen también en todas sus letras. Iglesias evangélicas hacen duras críticas a agenda legislativa del gobierno y La Moneda acusa falta de respeto a la presidenta Bachelet, dice El Mercurio. La Tercera en portada, Bachelet recibe insultos y críticas por agenda valórica ante deón evangélico. Pero fue la intervención del diácono y candidato a diputado por Renovación Nacional por San Miguel, don Eduardo Durán Salinas, el que provocó la indignación del Ejecutivo, dice la nota del Mercurio. Según el programa original, Durán Salinas haría un llamado a las nuevas generaciones a comprometerse con el Evangelio. Su discurso, sin embargo, fue el más duro. Hoy son otros los molinos de viento que tenemos que enfrentar, que se traducen en la promulgación de leyes que van en contra de todos nuestros principios, que violentan nuestra conciencia, que también violentan nuestra fe. Hoy los movimientos minoritarios han logrado instalar una agenda que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Identidad de género, matrimonio igualitario, despenalización del aborto son leyes que no representan nuestros valores cristianos, sostuvo el diácono y candidato a diputado por San Miguel, Eduardo Durán Salinas, quien generó evidentemente gritos a su favor. Y
de hecho fue la locución más aplaudida.
Claro, y entre medio bastantes insultos a la presidenta Michelle Bachelet. Para aclarar esto, tenemos en línea justamente al diácono y candidato a diputado, don Eduardo Durán Salinas, a quien saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto saludarle.
Buenos días, Eduardo.
Oiga, cuéntenos, ¿cómo ¿qué está? Pasó?
Buenos días, Cecilia.
¿Fue un acto ecuménico o fue un acto de campaña, como denunció la ministra vocera Paula Narváez, Eduardo?
El Tedeum Evangélico es una institución ya que se está realizando desde el año 1974 en la Catedral Evangélica de Chile, donde se ora por Chile, se ora por el devenir de la nación, pero también se dan a conocer el pensamiento de la Iglesia respecto de los temas que están ocurriendo. Esto es un acto, como todos los años, con la misma intencionalidad, tanto el Te Deum evangélico como el Te Deum católico que se realiza en la Catedral.
Sí, pero nunca un candidato a diputados había hablado en la ceremonia tan importante como es el Te Deum evangélico y en la propia Catedral. Y usted lo hizo como candidato, incluso habló de su candidatura parlamentaria. Hoy algunos cristianos nos hemos levantado para iniciar carreras parlamentarias, no solo para defender nuestros principios y valores, sino también para contribuir en hacer un Chile más amable, más justo, etcétera. También usted ocupó la tribuna, ocupó el lugar para hablar de su propia candidatura, lo que nunca se había visto en un Tedeum evangélico.
Bueno, yo hablé en mi calidad de relacionador público de la Iglesia. Yo fui, como usted bien lo menciona, soy candidato a diputado porque los obispos de la Iglesia me solicitaron, no solo de mi Iglesia, obispos a nivel nacional me solicitaron emprender una candidatura precisamente por las cosas que están ocurriendo y la visión. Si usted revisa mi intervención una y otra vez, no hay ninguna palabra ofensiva. Transmití el pensamiento de la Iglesia.
Sí, pero eso generó lo que usted mismo escuchó, me imagino, dentro del templo y afuera del templo, que a la presidenta le gritaran asesina, que al gobierno en general lo trataran mal y todo lo demás. Nunca se había visto en esta ceremonia tan respetuosa que era como es el Tedeum evangélico.
Sin duda, pero las personas que estaban en el exterior del templo, y Carabineros también pudo controlar, no eran miembros de la Iglesia. Era gente
eso
que
despejémoslo, Eduardo. Los gritos fueron, algunos señalan que fueron, yo los escuché por la televisión, fuera de la iglesia, pero hay eso, algunos periodistas que han señalado que también fueron adentro de la iglesia. Y claramente, eso, gritarle asesina a cualquier persona, pero sobre todo a la presidenta de la República, es una falta tremenda de respeto.
Eso, aquí y en todas partes, y no solo yo, lo condenamos tajantemente. La presidenta de la República y cualquier persona, no solo una autoridad, pero ella en especial, merecen el respeto de todos, ¿ya? Por eso esos gritos que se generaron en el exterior del templo se condenan tajantemente.
No, pero también hubo gritos dentro del templo, ¿no?
Permítame responder. Hubo una persona al interior del templo que durante el culto se paró y también hizo un grito, la que fue tomada y llevada al exterior del templo de inmediato. Así como el año antepasado, sin nosotros saber, el pastor Soto, que ustedes conocen también.
Emiliano dijo, Soto.
No.
¿Cuál?
No.
El otro,
Javier,
el famoso.
Javier Soto, que sí. Sale en televisión.
Sí.
también ingresó y trató de increpar a la presidenta, situación que nosotros al momento la descubrimos y lo sacamos fuera del templo, ¿ya? En un templo donde hay 6.000 personas, donde vienen invitados también, que no son todos miembros de la catedral, se pasó alguien y lamentablemente ocurrió ese grito al interior del templo.
Pero
en el exterior fue donde recibió la ofensa, situaciones que ambas nosotros condenamos, pero tajantemente.
Eduardo, ¿y usted llega a la convicción que se politizó el Tedeum? Porque no solamente lo que dice Alejandro es su locución, sino que cuando uno ve el anuncio de las autoridades, cada uno de los nombres, partiendo por la presidenta, fue precedido por un silencio. Y cuando se nombra el candidato presidencial Sebastián Piñera, es una ovación. ¿Eso también fue un gesto político?
No, de ninguna manera. La gente que participa en el Tedeum son miembros de la iglesia, invitados, y muchos son invitados de nuestros hermanos, que es gente que no pertenece a la iglesia. Permítame responder. Entonces, cuando se hace la presentación de las autoridades, surgió, para bien o para mal, una situación de aplauso al expresidente de la República, que eso no es manejado, no es controlado por nadie.
Pero derechamente, Eduardo, estamos conversando con el diácono Eduardo Durán Salinas, quien también intervino ayer en la Catedral Evangélica durante el Tedeum evangélico con motivo de Fiestas Patrias. Derechamente dicen que hubo gente de partidos políticos que infiltró el programa. ¿Qué sabe de esto? Usted es de Renovación Nacional.
Lo dice el obispo
Emiliano Soto.
Yo lamento las expresiones del obispo Emiliano Soto, no están en ningún momento acorde a la realidad. El programa lo hicieron entre el obispo Emiliano Soto y otras organizaciones. Ellos realizaron el programa y a mí me correspondió una participación que yo, sentadito, ¿cierto?, en mi escritorio, en mi oficina, traté de preparar e insisto, me gustaría que tuviera la oportunidad de escucharla una y otra vez. Y en ningún momento.
Pero no tiene razón.
Palabra ofensiva a su excelencia, la presidenta de la República.
Pero no cree que tiene razón la ministra vocera de gobierno, Pablo Narváez, al decir que el gobierno fue invitado a un acto de oración por Chile, a un acto de oración por la patria, y no a un acto de campaña, que fue lo que para muchos lo que se vio y lo que se sintió dentro de la Catedral Evangélica.
La iglesia evangélica en general, no solo en Santiago, sino que en el resto del país, tenía la necesidad de decir cuál es su pensamiento respecto de la agenda legislativa en temas valóricos que se está llevando adelante.
De acuerdo, si lo mismo hace la iglesia católica en el Tedeum del 18 de septiembre, pero jamás han escuchado estos gritos que se escucharon ayer y estos insultos a la presidenta.
Insisto, de todo lo que hemos conversado en este momento, fue expresada esta preocupación de la manera más respetuosa, ya, incluso por mi parte. Usted, por favor, lea, escuche de nuevo la locución.
Sí, se la acabo
el
leer.
Insulto que se generó en el exterior del templo lo rechazamos, pero completamente. La figura de la presidenta de la República, no solo ella, sino que cualquier ciudadano chileno, debe ser respetado al máximo. Así que ese insulto que se generó y que no fue de algún miembro de la iglesia, lo rechazamos, lo condenamos, porque no puede ser.
Pero usted tiene claro que su intervención crispó los ánimos dentro del templo también.
Mi intervención respondió en forma respetuosa a lo que piensa la iglesia en estos momentos.
¿Y era tan necesario hablar de que un candidato al parlamento hoy día está también defendiendo estos y otros valores, como lo dijo usted? ¿Era necesario decir que usted era candidato?
No, yo no soy.
O aprovechó el momento.
En Chile, los obispos solicitaron alrededor de 15 personas que tomaran candidatura al Congreso Nacional en diferentes regiones, la región metropolitana.
Eso
también
es muy válido, está bien.
Sí, para defender posturas. Por eso se englobó a la generalidad de todos los que llevan este proceso.
Eduardo, a la luz de los acontecimientos, de cómo se ha visto la crítica por parte de algún sector en nuestro país, ¿usted volvería a tener la locución que tuvo ayer? ¿Volvería a subirse al púlpito en el contexto de un Tedeum ecuménico?
Mire, yo he nacido en la iglesia, soy nacido y criado en la iglesia y desde niño he participado en todas las actividades de ella. Por lo tanto, mi vida ha estado ligada al desarrollo de la iglesia, en los púlpitos, en la calle, predicando, como cualquier hermano que profesa la religión evangélica. Por lo tanto, esta situación, que sin duda generó una tensión política, como usted lo dice, ¿ya? Porque ciertamente lo que se mencionó tal vez no gustó, no fue del agrado, pero la misión de la iglesia es siempre ir transmitiendo los valores, lo que está contenido en la palabra del Señor, y en eso no podamos echar pie atrás.
Pero fíjese usted,
diciéndolo en forma respetuosa, como fue dicho ayer, no hay ningún problema.
Eduardo, pero fíjese usted que la presidenta dijo, esto es un abuso, y se lo dijo a su padre, Eduardo Durán.
Obispo.
Que es obispo. Y él mismo cuenta que la presidenta le dijo, esto es un abuso, la verdad de las cosas, dice su padre, es que con respeto hablamos de lo que es el alma de la iglesia y que está inserta en la Sagrada Escritura acerca de los valores éticos. En ocasiones anteriores lo habíamos hecho presente mucho antes del proyecto de ley, así que esto no es nuevo. Yo creo que ella se molestó más con el tema valórico, dice su padre, pero en el fondo es primera vez que ocurre esto, por eso que apuntan todos hacia ustedes, en términos de que lo suyo fue encrispando los ánimos dentro y fuera del templo.
Mire, claro, la palabra...
¿Asume que fue un abuso?
De ninguna manera, no.
¿Y no se arrepiente de haberlo hecho tampoco?
Yo no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije.
Porque yo no le estoy cuestionando su discurso, lo que dijo, su contenido está bien, si es el momento que usted ocupó para leer lo que leyó o para decir lo que dijo.
Pero precisamente era el momento en que este video no solo se escucha en la gente que está al interior del templo, sí, sino que
Televisión Nacional
a través también del país, ¿cierto? Y al exterior, el pensamiento de la iglesia. ¿Por qué la iglesia debería callar lo que piensa si se dice de forma respetuosa, ¿ya? Y con buenas intenciones?
No, en ese sentido, Eduardo, yo comparto con usted. A diferencia de mucho lo que dicen hoy día, escuchando muchas críticas, yo creo que uno en democracia tiene el derecho a expresar incluso la crítica a la autoridad y es parte de lo que enriquece y fortalece nuestro país. El cuestionamiento que se le hace a usted en particular es haber hecho en el contexto de un Tedeum una locución en su calidad de candidato a diputado. No de evangélico, no de diácono, no de hijo del obispo Durón, sino que en calidad de candidato al Parlamento. ¿Fue prudente a la luz de los hechos? ¿Evalúa como positivo o negativo?
Eso habrá que pensarlo. Ya todos cumplimos distintos roles. Ustedes ahí en estos momentos están interactuando como panelistas de un programa, pero también tienen otros cargos, no solo profesionales, sino que empresariales, políticos, tal vez. Ya todos tenemos distintos roles, por lo tanto me correspondió ayer en mi calidad de relacionador público, cierto, hablar del devenir de lo que está aconteciendo respecto de las leyes y hacer un llamado a las nuevas generaciones, y también dentro de ese llamado a las nuevas generaciones está involucrarse en temas sociales de servicio público y, por qué no, la política no puede estar vedada a ningún sector, y a los cristianos evangélicos tampoco.
Ayer, dentro de su alocución, y también lo dijo después un obispo, señalaron que hoy día la iglesia evangélica había tomado la decisión de participar en política para hablar desde el Parlamento. ¿Esto es una opción ya tomada en términos generales o solamente la iglesia pentecostal?
Por mucho tiempo a la gente de nuestra iglesia se les dijo que participar en temas de asuntos públicos no era positivo, bueno, por todo lo que se sabe, lo que sale en prensa y las situaciones que muchas veces no son tan decorosas en el ámbito de la política, ¿ya? Pero estimamos nosotros que en este tiempo las nuevas generaciones que salen a montones de la universidad, que se preparan en distintas áreas del saber, también tienen la posibilidad y el derecho de participar en asuntos públicos. Por eso se ha tomado la determinación de que nuestros miembros también tienen la posibilidad y la libertad de optar a cargos de representación popular. Y eso es positivo, no solo para llevar la voz de una iglesia o de una fe al Parlamento en este caso, no, por ningún motivo. Yo creo que a Chile le hace bien que personas también de orientación cristiana estén participando en temas de asuntos públicos, estén en el Parlamento.
Eduardo.
Y eso, sí. Sí.
Una última consulta, y en virtud del tiempo que se nos pilla también. Ustedes ya saben, ya que el gobierno suspendió la tradicional ceremonia que el día 31 se hace en el Palacio de la Moneda,
eso ha trascendido,
celebrando las iglesias evangélicas y otras, una fecha que se impuso hace muy pocos años y que además se declara feriado por lo mismo.
¿Tiene noticias de eso, Bardo?
Hasta el momento no tenía noticias, pero si es efectivo, como usted lo menciona, es lamentable. Sí, es lamentable. De alguna manera se entiende la molestia de su excelencia, del gobierno, en que ellos recibieron, a lo mejor no palabras gratas, pero insisto nuevamente, cuando las cosas se dicen con respeto, con altura de mira, no podíamos, ¿cierto?, en un acto de esta envergadura, callar la forma de pensar y las cosas que de alguna manera nos trastocan en nuestra visión como iglesia cristiana en la sociedad.
Bueno, vamos a agradecer, estimados auditores, al diácono Bardo Durán Salinas, quien ayer intervino en Tedeum de la Iglesia Evangélica en la catedral que los reúne. Muchas gracias, Eduardo, por este contacto, por habernos atendido además.
Un abrazo, Bardo Durán.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Pues. Adiós.
Igualmente,
también en algo que no se ha reparado, Alejandro, que yo también creo que, dado que la presidenta Bachelet aguantó estoicamente lo que ella sintió que era un abuso, se debe aguantar un poquito más y haberse retirado después del himno nacional. Salieron todos así furiosos mientras se empezaba a cantar el himno nacional. Ellos no se cuidaron la forma.
Siempre cuando comienza el himno nacional, el presidente de turno empieza a hacer abandono del
templo. No es así. A ver, Alejandro, fui ministra y nos tocó estar con el presidente, y cuando se terminaba nosotros abandonábamos detrás del presidente.
Por eso, déjeme hablar. Primero, el que hace abandono es el presidente.
Pero no cuando se está cantando.
Con los obispos.
Sí, no cuando se está cantando.
Mientras se está cantando salen. Ahora sí, si lo han cambiado últimamente,
no
se ha
cambiado.
Sí, porque eso en el Tedeum católico.
Comienza el himno, y no vamos a empezar. Comienza el himno.
Y empieza a salir el presidente.
Y después de la mitad del himno se parte cantando, se retiran con los obispos. Acá no se partió cantando y se retiró la presidenta furiosa con los ministros.
Y yo creo, la verdad, es que hizo lo que tenía que hacer, pues, Cecilia, sí.
No respetar el himno nacional.
Pero usted escuchó, y la gente no respetó a la presidenta.
No es así, no generalice.
No, pero
fue Alejandro, fue un grito al interior.
Cecilia,
y fue retirado.
Con que haya sido uno.
Y fue retirado del
templo. Ofender a la presidenta, al presidente de Chile, su
ofensa
a Chile.
Alejandro,
al país. Yo le aseguro
yo
que la inmensa
no estoy...
mayoría del país está en contra de esto.
Preséntese a candidato, entonces.
No,
yo lo que le quiero decir.
Lo que menos haría
lo que yo le quiero decir.
Cecilia, lo que menos
es
haría.
Que no se ponga usted en que usted es el que defiende y uno el que critica.
No, si no.
Yo no estoy de acuerdo, lo he dicho, no estoy de acuerdo que se le haya insultado a la presidenta. Dicho eso, no se puede generalizar por una persona a todo el pueblo evangélico.
No
que
es
tiene
una
el derecho a levantar su voz, como cualquiera de nosotros, que tenemos además la virtud de tener un micrófono para decir lo que pensamos.
Si no se puede personalizar en una persona, ¿en quién?
Dentro del Tedeum, lo dice Eduardo, yo lo vi ayer en televisión, me lo comentó Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, personas presentes, el diputado Patricio Melero, fue una persona dentro del templo.
Pero es un que haya
cuando,
sido una,
y
Cecilia.
La echaron del templo.
Bueno,
no era lo que correspondía,
pero
Alejandro.
Una la
pero
querido.
¿Y no la echaron del templo?
Pero no importa, la falta ya está hecha.
No.
Si cuando
usted
también
no cree en el perdón. No, oiga, usted no cree en el perdón.
No, sí creo en el perdón.
Entonces, cometida la falta, la iglesia, las iglesias evangélicas reaccionaron como tenían que hacerlo. Se le expulsa a la persona del templo. Comienza la ceremonia.
¿Quién le pidió perdón a la
comienza las. Por decirle eso,
¿sí?
Lo dijeron ayer 4 o 5 obispos, yo lo vi.
Pero
que
sí,
le pedían disculpas por los gritos.
Lo
que además estaban.
Durán
la mayoría.
Está diciendo, usted le hizo la pregunta.
Y lo dijo. Nosotros rechazamos categóricamente cualquier
tenía
insulto.
Tenía que esperar un tiempo para ver si él encontraba que esto era abuso, no era abuso, en fin, no sé. Nunca dijo me reviento de esto.
Pero
además, yo
Alejandro,
no cuestiono lo que él dijo.
Alejandro le insultó a la presidenta.
Yo no.
Entonces, ¿por qué tenía que arrepentirse?
Él no. Pero
es que separémoslo. Los gritos e insultos se rechazan.
Le preguntamos
y los rechazaron los obispos.
Le preguntamos
el
si él
tono de las alocuciones
consideraba que era un abuso lo que pasó en la.
No,
en la
era
general.
Un abuso lo de él.
Y la verdad es que yo no cuestiono lo que él dijo. Lo que él dijo, su texto, y que acabo de leer por dos veces, no lo cuestiono. Lo comparto incluso. Pero lo que no me gusta fue lo que se hizo con el resto de la ceremonia y durante la ceremonia.
¿Qué rey? O sea, cosa, los insultos.
Los insultos, los
Alejandro,
gritos, sino fue un
eso
insulto
fue
nomás.
Fuera de la catedral evangélica.
Pero también hubo dentro, aunque haya sido uno.
Hice, pero fue al principio y lo echaron. No, usted está muy.
Pero
está
usted
muy...
cree que porque lo echaron basta.
Pero por supuesto.
Usted tiene que haber. ¿Te cree que con eso
y
basta?
Se le pidan disculpas a los cuatro obispos. Ayer le hicieron una pedida disculpa a la presidenta públicamente.
Sí, sí, no compartimos.
Nuestro
lo
entrevistado
mismo.
Acaba de decir
usted
que rechaza.
Lo dijo también conversando
acaba con de decir que rechaza.
Usted lo dijo también conversando con Durán, dijo quien ofende a la presidenta,
pero por
presidente
supuesto.
Ofende a Chile.
Y dije, y se pidan, dijo, yo no lo rechaza.
Yo le aseguro que más del 80% de los chilenos
bueno, está
están
como la CADEM.
En contra de...
Pero no, es que usted no me ponga dentro del 20%.
No, si yo no soy CADEM.
Yo estoy dentro de las personas, Alejandro,
no,
que rechaza los insultos.
Que yo
no, que rechaza
CADEM,
los insultos
yo
a la presidenta.
Este. Yo
no me ponga dentro de las personas que no rechace eso. No, perdóneme. Yo no me ponga a mí dentro de las personas que no rechazan los insultos a la presidenta. Ha sido lo primero que he dicho.
Pero, si se lo acabo
pero
de
no me haga.
Dijo que
por supuesto, pero no me haga compartir con usted que el resto del pueblo evangélico, el resto de las personas que estaban en ese templo, insultaron a la presidenta, porque eso no es así.
Yo no he dicho.
No, que usted dice por una. Por
sí,
una persona. No, pues.
Es que usted como que lo está minimizando.
No, no lo he minimizado. Esa es su apreciación.
Dentro de la iglesia.
No, le estoy diciendo que diferencia.
Pero Alejandro, si fue uno lo echaron
al tiro. Diferencia.
¿Cómo es eso? ¿Cómo
diferencia.
Eso
fue? El que insulta, se le rechaza por haber insultado a la máxima magistratura.
Ya, yo a eso
el
le replico,
critica,
le digo porque haya sido uno.
El que critica
el
o
que
no comparte
asesino,
el actuar del gobierno, tiene el derecho a hacerlo.
El que le dijo asesina, ese grito salió dentro de la iglesia.
¿Y qué fue lo que
y
hicieron con
haya
ella?
Sido una persona.
¿Y qué dijeron
con
los obispos?
Basta,
pidieron disculpas.
Para que se, pero no importa.
Alejandro,
pidieron, pero el hecho
entonces,
ya está
no
hecho.
La disculpa.
El hecho está.
El hecho está hecho y
entonces,
está recriminado.
¿Sí?
Entonces con eso nos quedamos.
No, yo creo que
y
no.
Y eso fue antes que partiera la ceremonia.
Yo creo que no. Y es lamentable porque nunca
totalmente
había
de acuerdo.
Una ceremonia de este tipo.
Totalmente de acuerdo. Lo que yo no quiero que quede claro.
Todos los testigos evangélicos. Respeto a
las personas que compartimos que los evangélicos se expresen, aunque sea criticando, porque es lo que corresponde, y la autoridad tiene que estar preparada para los gritos y los aplausos, para los insultos no, eso se lo doy.
Pero no en una ceremonia religiosa como la de ayer.
En ninguna ceremonia.
Porque
en ninguna ceremonia.
Aseguro, yo le voy a decir una cosa.
En ninguna ceremonia.
En un católico del 18 de septiembre, Cecilia, el cardenal Esati, no me cabe duda que va a hablar quizás lo mismo. O
pero
con
un tema
contenido mucho más
católico.
Profundo. Mucho más profundo.
No,
si es que el tema es el mismo, si el tema valórico.
Sí, pero no
el tema
no diferencia.
Se aprobó la ley del
católico.
Aborto con un apellido a sus tres causales.
Me parece que los evangélicos tienen la culpa y no es así.
La Iglesia Católica le va a hacer
de
lo mismo.
Afuera de la Catedral Católica.
Pero
estar...
no va a gritar nadie y no va a insultar nadie.
¿Y qué pasa si afuera de la Catedral Católica, como ha pasado en otras oportunidades? Hay 7, 8, 10 personas
están
gritando.
Están afuera y eso no lo puede controlar.
Y si es adentro,
yo estoy hablando. Yo estoy criticando lo que pasó dentro del templo evangélico.
Y si llega a pasar
de la puerta para afuera.
Alejandro,
nada.
Y si llega a pasar
dentro
en la Catedral Católica, como ha pasado en otras oportunidades que también se han expresado
dentro
en otras misas se han expresado.
Dentro de la Catedral Metropolitana,
es culpa
para
de
un
todos los católicos.
Nunca dentro,
es culpa de todos los católicos.
Para un tedeum del 18 de septiembre dentro de la Catedral.
Yo creo que no hay que generalizar.
Nunca. Pero nos
nunca.
Estamos alargando y tenemos que ir
sí,
a la
no hay que generalizar.
Ya, y no se enoje. Vamos a la pausa.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
De la polémica, del peor vestido, o si bajó de peso la modelo. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu ahorro? Por tu futuro, por tus lucas. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi ahorro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Oiga, Cecilia, después de nuestra conversación, nos damos cuenta que va a tener que quedar pendiente para mañana y usted se ríe. ¿No?
Perdón, Ramiro, se nos alargó el poquilato. Oiga.
Vamos a pasamos mañana, la comprensión de Capitaria y mañana, a esta misma hora, un poco más temprano, por cierto, vamos a tomar el contacto con Capitaria, con Ramiro Galeano, para saber el movimiento de los mercados, cómo está, en fin, el dólar, el cobre. Hay bastante inquietud con esto del oral.
Claro, y están diciendo que las señales económicas van mejorando para la economía chilena. Hay cada día mejores voces que los ven así. Vamos a tener que ver el detalle mañana, pues.
De todas maneras. Así es que, bueno, internamente se están comunicando con Ramiro Galeano. Agradecemos la sintonía, estimados auditores. Nos vamos a reencontrar mañana, pasado las 8 de la mañana. Gracias por iniciar el día con nosotros.
Que les vaya muy bien.
Adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.